El séptimo podcast.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio especial, episodio de Baby Driver del séptimo podcast. Mi nombre es Tomás Michino, estoy acá con mi amigo
Tommy Fenili.
¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte, contento que estemos hablando de esta película, la verdad.
Sí, ¿quién no?
La verdad
es imposible no estar contento hablando de esto.
Sí, exactamente. Creo que es la película que más se venía esperando en lo que va del año. Y me daba bronca que tanta gente, o sea, todo el mundo que conozco fue verle una privada a esta serie, esta película. Fue como una función de prensa, o no sé.
Eso significa que estás cerca de eso, porque te estás topando con ese tipo de gente.
Exactamente, pero me dio mucha bronca porque decís, loco, yo también quiero verla hace un mes cuando se estrenó en el mundo, que se estrenó el 28 de junio esta película y tengo que esperarla un mes más para poder verla acá en la Argentina.
En lo que es probablemente el fin de semana con mejores estrenos. En mucho tiempo, con Dunkirk y Baby Driver.
Sí, sí, el promedio subió.
Se elevó un montón, boludo.
Exactamente.
Dos pelis que van, ya hablando de la película, al ranking de lo mejor del año,
claramente,
sin dudas.
Claramente de las mejores películas del año. Película aparte que ya arranca bien sabiendo que es de Edgar Wright.
Hablemos de él.
Edgar Wright, el...
Tanto que lo queremos.
Yo siempre digo que si tengo que dividir los directores en rangos etarios... Entre los 40 y 50 años, Edgar Wright para mí es el mejor director y es mi director favorito.
Sí, es lo mejorcito.
Y creo que está en mi top 10 de directores favoritos.
Sí.
Claramente porque básicamente tiene un muy alto promedio de efectividad. O sea, todas las películas me gustan.
Si repasamos sus 4 películas.
Tiene 5 películas. Una que es en realidad una
si vos
medio bajo.
A la bio de él en Twitter, sí. No la menciona como una película.
Claro, por eso.
O sea, arranca de Shaun of the Dead.
Tenemos Shaun of the Dead. Después tenés Hot Fuzz, Scott Pilgrim. The World's End. Y Baby Driver. Uh-huh. Y después tiene una serie dirigida por él. Trabajó mucho en televisión también. Y una serie llamada Space, que está coescrita con Simon Pegg, que también es fabulosa.
Simon Pegg. Edgar
Nick
Wright,
Frost.
Hablemos de la trilogía del corneto que hicimos medio una especie de episodio, pero éramos muy newbies en ese entonces. Hoy podríamos como...
No sé si somos mucho menos newbies.
Somos
ahora,
mejores.
Pero bueno.
Pasaron 2 años y medio, somos mejores.
No sabría.
Y si no, no hagamos más esto, boludo.
Vamos a ver, que la gente nos juzgue.
¿Peli favorita de esas tres?
Yo creo que a mí la que más me gusta es Hot Fuzz de esas tres películas. Uh-huh. No sé por qué, pero es la que más
la
me
más gusta.
Sí,
porque
sí,
te
sí.
gusta, ya está.
Exactamente.
Punto. A mí yo no...
Y creo que, como decía, dentro de los... es uno de los pocos directores, creo, hoy en su rango etario o de cosas que lo veo distinto a todo el resto.
Lo que tiene el chabón es que sabe exprimir la narración cinematográficamente con su cámara y con sus movimientos de cámara al 100%.
Sí, sí.
Desde música, decorado, fotografía, está todo pensado para que la película esté bien contada.
Exactamente. No necesita recurrir al me estoy yendo al baño para decírtelo, ¿entendés? O sea, te lo puede contar de una manera visual, de una manera mucho más efectiva, creo yo.
No entendí la analogía.
Claro, o sea, no te tiene que decir, bueno, me voy a ir al supermercado.
Ya entendí.
Entonces el chabón te puede contar mediante imágenes.
Y te lo cuenta divertido.
Y es divertido y son muy dinámicas las películas. Y creo que, volviendo a su filmografía, es el único director que hizo una película basada en un cómic que parece una película de cómics, que es Scott Pilgrim,
sí.
O sea, una película de cómic que tiene toda la estética, toda la forma, es un cómic puesto en una película. Y creo que es la única, o que yo vi por lo menos, que es un cómic... Un cómic película, digamos, que se ve que está hecho con esa estética. Y me parece que es valorable eso.
Sí, a pesar de todo esto, es quizás la que menos me gusta, Scott Pilgrim.
Pasa que es la más distinta a su estilo. Yo creo igualmente Baby Driver no, también no es una película... Es una película 100% de Edgar Wright, pero no es una película que no está acorde a lo que es la trilogía del Cornetto. Es otro estilo de película. Es otro estilo, sí, no, sí, no. Sí. Que me parece que también lo realza él como director. Porque
sí,
no,
el tipo evoluciona también, no quiere ser
siempre. No es necesario que haga siempre lo mismo, aunque no nos molestaría, quizás. Pero me parece que lo destaca como que puede hacer cosas distintas y las hace.
Sí. Pero a pesar de eso, tiene un montón de cosas en común, ¿eh? Digo, en el montaje.
Pero es lo mismo que hablábamos en el podcast anterior sobre Dunkirk. Vos, hay cosas que son de Nolan, sí, y sí, cosas que son de Edgar Wright, y las hace y las va a hacer siempre. Sí. Pero creo que así todo, Baby Driver no cae tanto no es tan de humor, quizás. Como...
Sí, no es tan graciosa como las otras.
Exactamente. Me parece que yo...
Probablemente porque no es una comedia. No es una película. Exactamente. No es una comedia, es una peli de persecuciones.
De persecuciones. Una gran película de persecuciones.
Una gran, gran película.
Venom, yo, siendo muy fanático de Edgar Wright, he estado escuchando, desde que empezó a hacer la gira de prensa, estoy escuchando muchas notas, muchas entrevistas, podcasts donde está. Y he echado en cuenta que esta película la tiene en mente desde que tiene 20 años. O sea, uh-huh, que cayó un día que tenía una canción... que decía que esa canción era para una persecución, y que desde ese momento tiene en mente, no sabía cómo, no sabía qué, con quién, pero sabía que tenía que hacer una película de persecuciones y tener esa canción en esa película.
De hecho, hizo un videoclip para no sé qué banda, que es como los 6 minutos de apertura, donde Baby está esperando el robo del banco y va cantando la canción en el auto.
Sí, ah, pero no...
Hay un videoclip que hizo él, por supuesto, y que también había escuchado que fue como una especie de inspiración a la hora de realizar esta peli.
Creo que Edgar Wright es uno de los directores, de los mejores directores de este momento para mí.
A ver, si, para los cinéfilos, para el que le gusta el cine, es un chabón que
sabe contar y cuenta de una manera distinta.
Pero aparte hace cine, o sea, exacto, es cine propiamente dicho, o sea, no es,
sí, sí, no,
está todo en el post de entretener a través de...
Y de contar una historia. De contar una historia con la cámara. No, como te decía yo, no decir todo, no que el personaje tenga que contarte todo y explicarte todo con palabras. Uh-huh. Sino que vos, la cámara y la puesta de cámara y las escenas te lleven a entender y a contarte cosas sin el uso de las palabras, que ese para mí es el mayor desafío.
Es el mérito que tiene.
Que tiene un director y que tiene el cine, digamos.
Sí, explotar
exactamente
todos los recursos que tengas, desde el decorado hasta todo.
Bueno, en cuanto al decorado, empezamos por el principio de la película. Partimos de la base que es una película de persecuciones. Para mí, una de las mejores películas de persecuciones que he visto. Sí. Y me gusta que es una película de persecución y de robos, digamos, pero que no es violenta. No tiene, la mayoría de las escenas donde hay un robo o van a enfocar el robo, la cámara se corre.
Se queda con
él, se corre, Baby se corre para adelante. Y sucede lo que tiene que suceder y él vuelve al plano para recuperar a la gente o llevarse a la gente.
Es que es un poco lo que también le pasa al personaje. Se hace un poco el boludo con las cosas que realmente hace porque no está tan feliz con este trabajo, pero es parte de su destino. Lo acepta de esa manera. Ok, yo lo hago, pero intento no ver tanto.
Exacto. Tenemos este personaje que en realidad desde un principio se presenta como Baby, que es un chofer, un piloto de escapes de robos, uh-huh, ¿no? Y vemos que probablemente está escuchando música y como que no sacás mucho la onda hasta que te explican que tiene un problema, tuvo un accidente de chico, tiene un zumbido, bla, bla, bla. Bueno. Y creo que el mayor acierto de la película es eso, es la música. Es como él todo el tiempo sincroniza, vive y hace todo con respecto a la música. Y como todo en la película sucede al ritmo de la música.
A mí me resulta raro el hecho de cómo deben haber escrito esta película. Porque digo, ¿la escribieron a través de las canciones o la escribieron y después buscaron piezas musicales que queden acorde a lo que se estaba contando en el guion?
Para mí no sé si es viable construirla de la segunda manera. Si para mí tienes que tener una lista, un soundtrack, y en base a eso empezar a componer historia.
La historia básicamente está contada en canciones y está montada para que cortes sean en los golpes de bombo, por ejemplo, de batería.
La primera parte, en la primera persecución, en el primer escape, sí, que está la canción de fondo, ves como que hasta en las paredes está la letra escrita, la canción.
Bueno, eso es cuando él va caminando desde...
cuando busca los cafés.
Bueno, esa escena es calcada a la de Shaun of the Dead cuando va Simon Pegg al supermercado.
Sí.
Es todo en un plano secuencia Y cada plano secuencia son geniales porque van contando con las cosas que pasan en el lugar, en el ambiente.
A mí me pareció recontra entretenida la película. Como que en ningún momento pensás... nunca pensás en el tiempo que pasó. Desde que empezó la película hasta que
ni
termina.
Te lo cuestionás.
No te lo cuestionás.
No miraste el reloj.
No. Me parece que la historia está muy bien. No es una historia demasiado compleja, sino porque básicamente lo que el fin de la película es mostrar persecuciones y escuchar buena música. No hay otro fin.
Y hacer algo entretenido.
Que eso, digamos. Y me parece que Edgar Wright lo resuelve de una manera impecable esto. Sí.
Yo cuando salí de cine, lo primero que pensé fue qué divertido.
Yo lo primero que pensé, quiero el soundtrack.
Bueno, sí, está bien. Hay que esperar el vinilo, qué hermoso tener ese vinilo.
Lo voy a tener.
Ese que le dan, me quiero comprar los dos. Pero hablando de la película, salí como diciendo, esta peli es la típica que puedo encontrar en la tele y la puedo dejar y ver 2 millones de veces. No me voy a aburrir nunca porque le voy a encontrar cosas nuevas, le voy a encontrar...
Sí, aparte, dentro de esas cosas hay un millón de... Yo no los pude ver en la película. Hay un millón de guiños en la película. No se dicen que hay una de las patentes de los autos que es la fecha de estreno llenos de dead. Sí. Hay como un montón de esas boludeces que...
No las agarrás en la primera vista.
No las agarrás las vas a agarrar así en la tercera o cuarta vez que lo ves. Sí. Y cuando sepas en qué año en realidad la fecha de estreno de llenos de dead, que capaz yo no la sé. Sé el año, pero sí, no sé claro, qué fecha exacta. En cuanto a la película, me parece que, como te decía recién, la música es todo. Esta semana se estrenaron dos películas que la música tiene o la banda de sonido
es tan protagonista como la imagen.
Exactamente. Es un factor clave para que funcione la película.
Los actores, me gustó, es un gran acierto el pibe este, no lo conocía.
Yo la verdad no le tenía fe porque le tenía cara como medio de nada y...
Es que queda bien.
Y el personaje está bien que sea así. Tenemos después, hay cosas que tenés como fijas que no van a fallar. Kevin Spacey no puede fallar nunca en el personaje que hace.
Jamás puede fallar.
En ningún personaje puede fallar Kevin Spacey, pero en esto menos todavía. Está
mal escrito para
fallar. No, tampoco. El chabón lo levanta.
Sacar bueno. Si está tan mal escrito, no lo agarra directamente, ¿no? Como digamos.
Exacto. Jamie Foxx, que para mí es una de las mejores artistas.
Es el personaje más cliché de todos, pero está muy bien.
Pero toda la película es cliché llevada al extremo. Hmm. El amor de él con la mesera y el road trip y la promesa de huir es Tell Me Lewis, ¿eh? O sea, es cliché, todo es cliché, pero está llevado a un punto que es gracioso y está bien hecho.
El cliché dentro de este tipo, del tono que tiene la película, está bien. El cliché falla cuando el tono de la película es serio, por ejemplo.
Exacto.
Y pasa algo que sí, pero
exacto, acá está todo en ese tono donde está permitido y queda bien ese tipo de clichés para mí. Yo los compro por lo menos.
Sí.
¿Sabes que está Flea en la película?
¿Está Flea? ¿Qué hace?
El Eddie No Nose, ¿viste el que no tiene nariz?
Ah, ¿sabes que yo le veía cara de conocido?
¿Viste? Yo lo acabo de ver igual,
Mirá,
¿eh? No es que lo, okay, no
está bastante
un capo.
Distinto igual, ¿eh?
Sí, tiene una nariz como media falsa, tiene una nariz falsa, es como que te confunde.
Mira vos, boludo, mira vos. Bueno, sigamos con la peli. Creo que una de las cosas que cuando terminé de verla me gustó más fue el punto de vista de la película, que nunca se vaya de él. Creo que no hay escena donde no está Baby.
Exacto. No, y aparte porque es la película de él y es lo único que importa. Al contrario de lo que pasaba cuando hablamos en el podcast anterior de Dunkirk, que lo que importa es la situación.
Acá
en esta película
es
solo importa Baby.
Su historia.
Sí. Exacto. Y es su historia y cómo la cuenta y todo lo que le pasa a él y... Va, para mí tiene la cadencia de la película, o sea, el ritmo que lleva.
No para
y es excelente.
No para
yo creo que es la mejor película que viene el año. Y creo que va a estar dentro de lo mejor del año, dentro del top 3 del año seguro.
Sí, el mío es top 3, siendo Dunkirk la primera. Entre esta y Get Out sale la segunda.
Para mí está esta, Get Out y Star Wars Episodio 8.
Seguís con la tuya.
Sí, papá, a muerte. Pero bueno, más allá de eso. Hace bien, aparte, siempre ver una película de Edgar Wright. O sea, yo creo que siempre...
Dato, es la primera película de Edgar Wright que vemos en cine. No había llegado nunca antes una película de Edgar Wright a los cines argentinos.
Ah, mira, no sabía eso. Pensé que no la habíamos ido a ver nosotros por
ese
la
dato,
época.
Lo leí. O sea, no puedo decir que sea real.
Es que puede ser...
Ahora que pienso, Scott Pilgrim quizás se estrenó.
Es que puede ser que sea una película... No sé con Scott Pilgrim. Puede ser. Pero capaz no sé si es la película más grande de Edgar Wright a nivel...
puede ser.
Prensa. Puede ser. Movida.
Actores. Todo.
Actores, digamos. Hasta ahora siempre se me iba manejando en un trío que son en realidad son...
Simon
Nick Pegg, Frost, Simon Pegg son amigos, o sea, son amigos de él. Sí. Y después tenés a toda la camada que sigue después, que era Martin Freeman, ese tipo que son todos actores ingleses. Y él, dentro de la televisión y del cine inglés, digamos, es un tipo con cierto prestigio.
Sí.
Aparte, es una persona que empezó a laburar muy de pibe. Creo que a los 22, 23 años dirigía en la BBC televisión. Olvídate.
Mucha bronca.
Sí, sí, sí.
Ayer hablábamos de esto.
De Cifrón.
Qué bronca te da, boludo. El chon tiene 39 años.
Cifrón, o sea, cuando hizo los simuladores era más chico que nosotros.
Qué vida de
Somos
mierda.
Somos unos fracasados.
Boludo. Sí, sí. Estaba haciendo los simuladores el chabón.
Ya había terminado. Cuando tenía nuestra edad, ya había terminado los simuladores.
Qué...
Pero bueno, esa es la vida.
Igual creo que...
Edgar Wright es como un Cifrón inglés.
Y más o menos. Te iba a hacer ese...
Es más chico, inclusive. No, es más grande que Cifrón.
Tiene 42, 43.
43 tiene Edgar, mi amigo.
Es nuestro amigo.
Pero empezó a laburar más de chico
más
que
de
claro, a los 20, como te digo, a los 25, 22 años creo, ya era director de en BBC en la televisión, que es como era un nene.
Y aparte el pibe este es muy muy cinéfilo, te das cuenta en un segundo. Hay un ranking de sus películas favoritas, no sé si son 100 o 500.
Lo
había encontrado en su momento hace un año, buscalo en internet, si pones Edgar Wright, Favorite Movies, va a aparecer. Y te das cuenta de la cantidad de películas que vio este tipo. Es como... Son esos bichos raros tipo Tarantino, ¿viste? Que te hablan de cine y no podés acotarle nada porque el tipo sabe todo.
Sí,
me parece que The Right es una cosa
yo
así.
Yo lo estoy escuchando. Les recomiendo, si escuchan podcast en inglés, hay un podcast que se llama The Nerdist o Nerdist o algo así, que es un yankee capo porque entrevistaba a The
Llegó,
Right.
Marto,
en el podcast. No, tiene 800 podcasts hechos. Y es increíble, son 2 horas del chabón hablando y decís, no puedes no quererlo, ¿entendés?
No,
y el chabón, te das cuenta que aparte como que lo recontra disfruta, y esto es lo mismo, es como una película que él tenía en mente y soñaba desde hace 20 años.
Sí.
Y es el Silence de Edgar Wright.
Claro, entonces, totalmente.
Y el chabón, bueno, la llega a hacer y me parece que llega a ese espectacular. Me parece que es increíble la película. Yo la disfruté muchísimo.
Sí, puede gustar más, puede gustar menos la peli en general, digo, pero es así como decíamos que con Nolan es muy, muy rescatable que se la juegue por la suya y haga una peli como a él le gusta. Edgar Wright es medio lo mismo.
Para mí, en el caso de Edgar Wright, inclusive.
Esto no va para cualquier público.
Inclusive, en el caso de Edgar Wright, es más rescatable todavía porque no es Nolan. Nolan la tiene gigante ya en la industria. Edgar Wright.
Sí.
Tuve la oportunidad de hacer algo más grande que fue Ant-Man.
Y se terminó yendo
porque. No se bancó que lo toquen tanto la historia. Así todo, hay cosas. Vos ves en Ant-Man chistes y gags que son recontra Edgar Wright. Porque quedaban del guión.
Sí, es algo raro porque. Con Nolan yo creo que le dan cheques en blanco porque le fue bien con Batman. Sin embargo, sus películas son todas muy personales. Digo, podrían haber sido contadas quizás con menos plata y ser...
Es que para mí...
Le dan como mucha libertad
a
Nolan.
No creo que el tema de la plata, porque el chabón es demasiado pretencioso en muchas cosas que no son baratas. O sea, filmar Dunkirk en 70 milímetros es algo pretencioso. Y si no tienes plata no lo puedes hacer. Entonces
sí,
necesita presupuesto.
Está bien, pero se la dan.
Ah, y no, eso seguro.
A lo que voy.
Habría que ver también.
Se la dan y lo dejan hacer lo que él quiera. O sea, Nolan no es el que le dicen, che, Nolan, esta escena, no.
Habría que ver cuánto recaudan las películas en promedio.
Es que tiene una alta recaudación.
Es eso, entonces.
Es el tema.
Si vos sabés que, a ver, vos sabés que va a estar Francella en una película y lo vas a dejar hacer lo que quiera, porque vos sabés que te diga Francella ya va a llevar gente. Uh-huh. Entonces, quizás tiene ese tipo de cosas que. Edgar Wright, dentro del cine Hollywood, de la industria, digamos, no tiene ese nombre.
Sí, yo
no
creo,
aún, por lo
yo
menos.
Yo creo que en un par de años va a tener cada vez más nombre. Por como decíamos, Baby Driver tuvo mucha más movida de prensa que el resto de sus películas. Creo que porque 4 películas que al cinéfilo promedio le gustan, ok, listo. La quinta, entonces...
Está haciendo un salto más, a ver.
Un saltito.
Tuvo la posibilidad de hacer el salto mega industria con Ant-Man, que es lo mismo que pasó con directores como Taika Waititi, que es el de What We Do in the Shadows.
Sí, ahora se fue a Thor.
Que ahora está haciendo Thor. Entonces tienen la oportunidad de saltar y son directores que son más o menos tienen que tener más o menos la misma edad directores importantes, entre comillas, en los países donde ellos son originarios, pero no a nivel industria, no, a nivel Hollywood.
Sí, son conocidos por la gente que ve películas.
Claro, tal cual.
No para el...
No vas a ver una película de ellos en el cine normalmente.
Sí, sí, sí. Y si la vas a ver, no sabes que es de él, digo.
Exacto.
Muchas personas que probablemente ayer compartí sala en Baby Driver no sabían que era de Edgar Wright. O no les interesaba, sino fueron porque son espectadores casuales.
Sí, sí,
tal cual. Espectadores que están esperando la película.
Yo igualmente creo que es una película que es una película gancho. O sea, creo que te puede... Sí. Te puede llegar a decir, che, ¿quién hizo esto? Quiero ver más de esto.
Sí, puede pasar.
Creo que puede ser para que le haga ganar espectadores o fanáticos a nuestro amigo Edgar.
A mí me gustaría, ¿sabes qué? Que agarre algún blockbuster, lo haga hermoso y gane mucha guita con eso el chabón. Merece ganar mucha guita y con esa guita financiar muchos proyectos, todo lo que quiera, ¿entendés? Es como pasa a veces
para mí
con...
no pasa eso porque es lo que pasó con Ant-Man.
Está bien, sí.
El tipo se abrió porque no le debían haber dejado hacer...
Edgar, vas a tener más plata para hacer más películas.
Pero a Edgar no le importa la plata, le importa el cine, papá.
No, pero...
Vamos, Edgar.
Yo lo que digo, con plata haces más pelis. O sea, te financias otros proyectos.
Puede ser.
Muchas veces creo que le pasa a actores que deben así, bueno... Ok, me meto en Iron Man, gano mucha plata y después hago
Tom
tres
Hanks.
Películas chiquititas. Tom Hanks hace eso, boludo. Te mete un blockbuster. Que
otra vez.
¿Es mala?
Pésima.
Es que las críticas eran muy malas.
Pero bueno, volviendo a Baby Driver, me parece que el acierto, como ya te dije antes, es el soundtrack. Esa suerte de medio autismo que tiene Baby.
Bueno, es un personaje casi autista.
De decir, no. Esperen, tengo que poner el tema de nuevo para... O sea, planificar todo en base a la música y cuando se ponen las máscaras y le empieza el tema y no se bajaron del auto, tener que ponerlo de nuevo para buscarlo. Me parece que está muy bueno. Y creo que me terminó de cerrar con el final y cómo termina la película. Me parece que está bien cómo termina.
Es anticlimático.
Rompe,
pero
digamos...
Pero va bien.
Exacto. Vos, en ese momento ya sí, ya está... Se escaparon, van a ser felices para siempre. Y vemos la realidad de que no. Que por un lado él queda medio sordo. Por otro lado, termina preso. Que así todo, lo que más me gustó de ese final es que te muestran como un 5 años después. Y lo ves salir y cumpliéndose la imagen del sueño que él tenía del escape. De ella con el descapotable. Listo, esperándolo como para salir. Y me parece que eso hizo que sea un cierre perfecto. Para mí,
ahora,
la película
secuela,
fue...
Se decía que quieren...
No creo.
Hacer un guion nuevo. Para mí va a haber secuela. Esa película da para secuela.
Queda todo muy abierto. No creo, no sé si... A ver...
Puede volver John Hamm, puede volver todo con cicatrices,
por lo que está por lo que está recaudando, probablemente quieren hacer una secuela porque es una película que lleva 35 millones de dólares y ya lleva recaudado 120. O sea, ya casi quintuplicó
su presupuesto.
No sé si me gustaría que haya una secuela. Solo me gustaría porque sería una película de Edgar Wright, pero quisiera que haga otra cosa original.
Sí, sí, sí. No sé si me gustaría tampoco, pero me parece que va a pasar, ¿eh?
Puede ser. La iremos a ver claramente, ¿no?
Obvio, ¿no?
Porque Edgar siempre...
No vamos a ver segundas partes.
Edgar a todos lados, de local y de visitante, papá.
¿Tenés la camiseta?
Sí, me voy a tatuar algún día a Edgar Wright.
¿Qué te tatuarías de Edgar Wright? ¿Su cara? ¿Un corneto?
Un corneto podría ser.
Buena esa. Acabo de tirar un gran tatuaje,
sí,
boludo.
Sí, el corneto es bueno.
Pasa que vivís con un chivo constante en tu cuerpo.
No sé, habría que analizarlo. ¿Alguna frase o algo? No sé, tendría que investigar.
Sí, no sé. O una sala de cine, porque eso es lo que hace Drake.
Tengo mi muñeco favorito, es Simon Pegg.
Tenés un gran muñeco.
Simon Pegg en Hot Fuzz. Es mi muñeco favorito.
Es un gran muñequito. ¿Dónde lo habías comprado? ¿En Nueva York? Sí.
En Forbidden Comics.
No sé. Fuiste un mal amigo y no me trajiste uno.
Sí, no traje. Es más, me tenía que traer más para mí en realidad.
Dos, tres iguales.
Sí, mal, porque sí.
Miren lo que tengo, chicos.
Tengo todos para mí. pero bueno, Baby Driver, impecable. Estoy esperando que salga el soundtrack porque lo voy a comprar y lo necesito. O sea, no lo quiero comprar, lo necesito comprar. Y también, para mí, una película para ver en el cine. Muy disfrutable.
Muy disfrutable.
De punta a punta.
Muy divertida.
No hay un momento donde se caiga la historia. No hay un pinchazo. No hay un momento donde... Sobre.
Claro.
Que decís, bueno, esto se me hizo medio denso. No. Todo el tiempo tiene tensión. No es una comedia, pero tiene así todo momentos como de ser reír, donde te resuelve la tensión por la comedia. Y bueno, me parece que recomendadísima. Lo mejor que viene el año yo.
Sí, como dije, lo segundo o tercero mejor. Dependiendo de cómo. Dependiendo del día.
Porque no entendés nada.
No, vos no entendés nada, Gil. Pero bueno, llegamos hasta acá.
Hasta acá llegamos.
Terminamos de grabar dos podcasts. Estamos cansados, queremos dormir.
Estamos agotados y nos queda todavía una. Es falsa este mid-season que estamos haciendo.
No, pero siempre hacemos lo mismo. Metemos como 3-4 especiales.
Estamos haciendo muchos especiales.
Pasa que.
Todavía viene uno más, falta todavía.
No, ¿cuál más?
Sí.
No tenía en cuenta eso.
Y sí, pero tiene que tener especial.
Me parece que lo vamos a poder hablar en el episodio cuando volvemos.
¿Sí? No sé, vamos a ver.
Me parece que.
Vamos a ver, vamos a tener una reunión de producción y vamos a charlarlo.
Ahora cuando.
Cuando pongamos stop.
Se ponga así.
Exactamente. Bueno, Tommy, será hasta la próxima. Sí, no sabemos cuándo entonces.
Según puse en Facebook, el 14, lunes 14 de agosto, vuelve la temporada.
Perfecto.
3. No sé.
Temporada 3, la segunda parte.
Sí.
Bueno, será entonces hasta esa fecha, si nos surge otra cosa.
Adiós.